Capítulo 241. Vocación de la hija de Felipe. Llegada a Magdala y parábola de la dracma perdida. La barca costea el trecho que va de Cafarnaúm a Magdala. María de Magdala está por primera vez en su postura habitual de convertida, sentada en el fondo de la barca a los pies de Jesús, el cual está sentado con porte grave en uno de los bancos de la barca. El rostro de la Magdalena tiene hoy un aspecto muy distinto del de ayer. No es todavía ese rostro radiante de la Magdalena que sale al encuentro de su Jesús cada vez que él va a Betania, pero es ya un rostro liberado de temores y tormentos, y su mirada, que antes reflejaba humillación, antes aún desfachatez, ahora es seria, pero segura, y en su noble seriedad brilla de vez en cuando una chispa de alegría escuchando a Jesús, que habla con los apóstoles o con su madre y Marta. Van hablando de la bondad de Porfiria, tan sencilla y amorosa, y de la afectuosa acogida de Salomé, y de las mujeres e hijas de Bartolomé y Felipe. Este dice:
si no fuera porque son todavía muy niñas y su madre es contraria a que estén por los caminos, también te seguirían, maestro.
Me sigue su alma. Es igualmente santo amor. Felipe, escúchame. Tu hija mayor está para prometerse, ¿no?
Sí, maestro. Dignos esponsales y un buen esposo. ¿No es verdad, Bartolomé?
Es verdad. Lo puedo garantizar porque conozco a la familia. No he podido aceptar hacer yo la propuesta, pero lo habría hecho si no estuviera ocupado en el seguimiento del maestro, con plena tranquilidad de crear una santa familia.
Pero la muchacha me ha rogado que te dijera que no hicieras nada.
¿No le gusta el novio? Está en un error. De todas formas, la juventud no tiene eso. Espero que se persuada. No hay razón para rechazar a un excelente esposo. A menos que...
Felipe piensa o imagina algo y luego se contesta a sí mismo:
no, no es posible.
Jesús le incita:
a menos que... Termina, Felipe.
A menos que ame a otro. Pero eso no es posible. No sale nunca de casa. Y en casa vive muy retirada. No es posible.
Felipe, hay amadores que penetran hasta en las casas más cerradas y saben hablar a sus amadas a pesar de todas las barreras y vigilancias. Derriban cualquier obstáculo, viudez o juventud bien custodiadas u otros, y las consiguen. Hay amadores que no pueden ser rechazados porque su anhelo es impositivo, porque vencen seductoramente toda posible resistencia, hasta la del mismo diablo. Pues bien, tu hija ama a uno de estos, y además al más poderoso.
¿Y quién es? ¿Uno de la corte de Herodes?
Eso no es poder.
Uno... ¿Uno de la casa del procónsul? ¿Un patricio romano? No lo permitiré de ninguna manera. La sangre pura de Israel no tendrá contacto con la impura, aunque tuviera que matar a mi hija.
Jesús sonríe.
No sonrías, maestro, que yo sufro.
Porque estás como un caballo encabritado. Ves sombras donde solo hay luz. Tranquilízate, hombre. El procónsul no es más que un siervo también, como lo son también sus amigos patricios. Y siervo es el César.
Estás bromeando, maestro. Querías meterme miedo. No hay mayor que César, ni con más autoridad que él.
¿Y yo, Felipe?
¿Tú? ¿Tú quieres casarte con mi hija?
No. Con su alma. Soy yo el amante que penetra en las casas más cerradas y en los corazones más cerrados aún, con un sinfín de llaves. Soy yo el que sabe hablar a pesar de todas las barreras y vigilancias, el que abate todo obstáculo y toma lo que anhela. Puros o pecadores, vírgenes o viudos, de vicios libres o esclavos. Doy a todos ellos un alma única y nueva, regenerada, beatificada, eternamente joven. Son mis esponsales, y nadie puede negarme mis dulces presas. Ni el padre, ni la madre, ni los hijos, ni siquiera Satanás. Sea que hable el alma de una joven como tu hija, sea que se trate de un pecador envuelto en el pecado y encadenado por Satanás con 7 cadenas, el alma viene a mí. Y nada, ni nadie, me las arrebatará. No hay riqueza, ni poder, ni alegría del mundo que comunique esa felicidad perfecta, propia de quienes se desposan con mi pobreza, con mi mortificación, despojados de todo pobre bien, vestidos de todo bien celeste, jubilosos con esa beatitud de ser de Dios, solo de Dios. Son los señores de la tierra y del cielo. De la primera, porque la dominan. Del segundo, porque lo conquistan.
Bartolomé exclama:
nunca ha sido así en nuestra ley.
Despójate del hombre viejo, Natanael. La primera vez que te vi, te saludé, definiéndote perfecto israelita, sin engaño. Pero ahora eres de Cristo, no de Israel. Sélo sin engaño y sin ataduras. Revístete de esta nueva mentalidad. Si no, habrá muchas bellezas de la redención que he venido a traer a toda la humanidad que no podrás entender.
Felipe interviene diciendo:
¿y dices que has llamado a mi hija? ¿Y ahora qué hará? Yo ciertamente no me voy a oponer. Pero quisiera saber, incluso para ayudarla, ¿en qué consiste su llamada?
En llevar a las azucenas de amor virginal al jardín de Cristo, Habrá muchas en los siglos futuros. Muchas. Macizos de incienso para contrapesar las sentinas de vicios. Almas orantes para contrapesar a blasfemos y ateos. Auxilio en todas las desdichas humanas. Alegría de Dios.
María de Magdala abre los labios para preguntar. Lo hace ruborizándose todavía, aunque con más soltura que los otros días.
Y nosotros, las ruinas que tú reconstruyes, ¿qué acabamos siendo?
Lo mismo que las hermanas vírgenes.
Oh, no, no es posible. Hemos pisado demasiado fango y no, no puede ser.
María, María, Jesús no perdona nunca a medias. Te ha dicho que te ha perdonado, y así es. Tú y todos los que como tú han pecado y han sido perdonados por mi amor, que con ustedes se desposa, perfumarán, orarán, amarán, consolarán, siendo conscientes ya del mal y aptos para curarlo donde se encuentra, siendo almas mártires ante los ojos de Dios y amadas por tanto como las vírgenes.
¿Mártires? ¿En qué, maestro?
Contra ustedes mismas y los recuerdos del pasado, y por sed de amor y expiación.
¿Lo debo creer?
La Magdalena mira a todos los que están en la barca pidiendo confirmación a la esperanza que se enciende en ella.
Pregúntaselo a Simón. Una noche estrellada en tu jardín hablé de ti y de ustedes, pecadores en general. Todos tus hermanos te pueden decir si mi palabra no cantó los prodigios de la misericordia y la inversión respecto a todos los redimidos.
Me lo ha expresado también el niño, con voz de ángel. He vuelto con el alma confortada después de su lección. Por él te he conocido mejor aún que por mi hermana, tanto que hoy me sentía más fuerte de afrontar el regreso a Magdala. Y ahora que me dices esto, siento crecer mi fortaleza. He dado escándalo al mundo, pero te juro, mi Señor, que ahora el mundo al mirarme comprenderá tu poder.
Jesús deposita un momento la mano sobre su cabeza, mientras María Santísima le sonríe, como ella sabe hacer, paradisíacamente. Ya se ve Magdala, que se extiende en el borde del lago. De frente, el sol naciente. A sus espaldas, la montaña de Arbela, que la protege del viento, y el estrecho valle peñascoso y agreste, por el que desemboca un pequeño torrente en el lago, que se adentra hacia el occidente, con sus paredes rocosas a pico, llenas de una belleza seductora y severa. Juan grita desde la otra barca.
¡Maestro, maestro! ¡Ahí está el valle de nuestro retiro!
Y se ilumina su rostro, como si se hubiera encendido un sol en su interior.
¡Nuestro valle, sí! ¡Lo has reconocido bien!
No se puede no recordar los lugares en que se ha conocido a Dios.
Entonces, yo recordaré siempre este lago, porque aquí te he conocido. ¿Sabes, Marta, que aquí vi al maestro una mañana?
Interviene Pedro, que está haciendo la maniobra para tomar tierra.
Sí, y por poco así no nos vamos todos al fondo. Nosotros y ustedes, mujer, créeme, tus remadores no valían un comino.
No valían nada, ni los remadores, ni quienes con ellos iban. Pero de todas formas, fue el primer encuentro, y eso vale mucho. Luego te viene el monte, luego en Magdala, luego en Cafarnaún. Muchos encuentros, muchas cadenas rotas, pero Cafarnaún ha sido el lugar más hermoso, porque allí me has liberado.
Pon el pie en tierra. Ya han bajado los de la otra barca. Entran en la ciudad. La curiosidad simple o no simple de los habitantes de Magdala debe ser como una tortura para la Magdalena. Pero ella la soporta heroicamente, siguiendo al maestro que va adelante, en medio de todos sus apóstoles, mientras que las tres mujeres van detrás de ellos. El cuchicheo es fuerte, no falta la ironía. Todos los que aparentemente, por temor a represalias, respetaban a María cuando era la poderosa dominadora de Magdala, ahora que la ven separada para siempre de sus amigos pudientes, humilde y casta, se permiten manifestaciones de desprecio y epítetos poco lisonjeros. Marta, que sufre tanto como ella por esto, le pregunta:
¿quieres retirarte a casa?
No, no dejo al maestro. Y antes de que la casa no haya sido purificada de todo recuerdo del pasado, no lo invito a entrar.
Pero estás sufriendo, hermana.
Me lo he merecido.
Y la verdad es que debe sufrir. El sudor que aflora en su rostro y el rubor que la cubre, incluso en el cuello, no se deben solo al calor. Cruzan toda Magdala y van a los barrios pobres, a la casa en que se detuvieron la otra vez. La mujer se queda de piedra cuando alza la cabeza del lavadero para ver quién la saluda, y se encuentra de frente a Jesús y a la bien conocida señora de Magdala. Y ve que ésta ya no tiene apariencia pomposa, ni va cargada de joyas, sino que tiene la cabeza cubierta con un velo ligero de lino y lleva un vestido de color brusela, de cuello cerrado, estrecho. Se ve claramente que no es suyo, a pesar del trabajo realizado para transformarlo. Y va envuelta en un tupido manto, que con ese calor debe ser un suplicio.
¿Me permites estar en tu casa y hablar desde aquí a los que me siguen?
O sea, a toda Magdala, porque toda la población se ha ido agregando al grupo apostólico.
Me lo preguntas, señor, pero si mi casa es tuya.
La mujer se pone en movimiento para traer sillas y bancos para las mujeres y los apóstoles. Cuando pasa delante de la Magdalena, hace una reverencia de esclava. La Magdalena le responde:
pasa a ti, hermana.
La sorpresa de la mujer es tal que deja caer el pequeño banco que tenía tomado, pero guarda silencio. De todas formas, esta reacción hace pensar que María trataba a sus súbditos en forma más bien soberbia.
¿Cómo están tus hijos? ¿Dónde están? ¿Ha sido abundante la pesca?
Y se queda ya, completamente pasmada, cuando oye que le pregunta cómo están sus hijos, dónde están, y si la pesca ha sido abundante.
Bien, en la escuela o con mi madre. Solo el pequeño está aquí, durmiendo en la cuna. La pesca es buena. Mi marido te llevará el diezmo.
Ya no es el caso. Úsalo para tus niños. ¿Me dejas ver al pequeñín?
Ven.
La gente se ha ido aglomerando en la calle. Jesús empieza a hablar.
Una mujer tenía 10 dracmas en su bolsa, pero con un movimiento la bolsa cayó de su pecho, se abrió y las monedas rodaron por el suelo. Las recogió con la ayuda de las vecinas que estaban presentes. Las contó. Eran 9. La décima no se encontraba. Dado que se acercaba la noche y la luz empezaba a faltar, la mujer encendió una lámpara. La puso en el suelo y, tomando una escoba, se puso a barrer atentamente para ver si había rodado lejos del lugar donde había caído. Pero la dracma no aparecía. Las amigas, cansadas de buscar, se marcharon. La mujer corrió entonces al arquibanco. El bazar, el pesado baúl, movió las ánforas y orzas que estaban en el nicho de la pared. La dracma no aparecía. Entonces se puso a gatas y buscó en el montón de la barredura que estaba puesto contra la puerta de la casa, para ver si la dracma había rodado afuera y se había mezclado con los desperdicios de las verduras. Y por fin encontró la dracma, toda sucia, casi sepultada por los desperdicios que le habían caído encima. Llena de alegría, la mujer tomó la dracma, la lavó, la secó. Ahora era más bonita que antes. Gritó para llamar a las vecinas de nuevo, que se habían ido después de haberla ayudado en los primeros momentos de la búsqueda, y se la enseñó diciendo: «Ven, me aconsejaban que no me cansara más, pero he insistido y he encontrado la dracma perdida. Alégrense, pues, conmigo, que no he perdido ninguno de mis bienes». Pues vuestro maestro, y con él sus apóstoles, hace como la mujer de la parábola. Sabe que un movimiento puede hacer que caiga al suelo un tesoro. Toda alma es un tesoro, y Satanás, envidioso de Dios, provoca los falsos movimientos para que caigan las pobres almas. Hay quien en la caída se queda junto a la bolsa, o sea, se aleja poco de la ley de Dios que recoge las almas en la salvaguardia de los mandamientos. Hay quien se aleja más, o sea, se aleja más de Dios y de su ley. En fin, hay quien va rodando hasta caer en la barredura, en la inmundicia, en el barro. Y ahí acabaría pereciendo ardiendo en el fuego eterno, de la misma forma que la basura se quema en los lugares apropiados. El maestro lo sabe y busca incansable las monedas perdidas. Las busca por todas partes, con amor. Son sus tesoros. Y no se cansa ni hace ascos de nada. Antes, al contrario, hurga, remueve, barre hasta que encuentra. Una vez que ha encontrado, lava con su perdón al alma hallada y convoca a los amigos, todo el paraíso y todos los buenos de la tierra, y dice: alégrense conmigo, porque he encontrado lo que se había perdido, y es más hermoso que antes, porque mi perdón lo hace nuevo. En verdad les digo que hay gran regocijo en el cielo, y exultan los ángeles de Dios y los buenos de la tierra por un pecador que se convierte. En verdad les digo que no hay cosa más hermosa que las lágrimas del arrepentimiento. En verdad les digo que los únicos que ni saben ni pueden exultar por esta conversión, que es un triunfo de Dios, son los demonios. Y también les digo que el modo en que un hombre acoge la conversión de un pecador es medida de su bondad y unión con Dios. La paz sea con ustedes.
La gente comprende la lección y mira a la Magdalena, que se había sentado en la puerta con el lactante en sus brazos, quizás para cubrir su azoramiento. Y se van marchando lentamente, de forma que quedan solo la dueña de la casuca y la madre, que había venido con los niños. Falta Benjamín, porque está todavía en la escuela. Y así, todo termina.